¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia porque desde luego si alguien necesita tono muscular es España. Si tenemos que movernos es con Cres Genomic.
Sí,
tenemos que acudir a las células madre de la patria, a ver si esto nos
Tú sabes que el tono muscular es fundamental para evitar los dolores de espalda, por ejemplo,
esencial.
Y las lumbalgias. Muchas veces es por eso, precisamente. Bueno, en Clínicas Cres es uno de los puntos donde pueden tratar, y además lo hacen con mucho éxito, los problemas de espalda te pueden amargar directamente
y de cadena
la vida.
Chus García Bragado, lo cogieron los de Cres cuando se estaba retirando ya, le arreglaron de tal manera la cadera que va otra vez a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, no sé exactamente a qué clínica fue él, pero bueno, tenemos clínicas ya en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y
creo
en Palma
de
Mallorca.
De aquí, a la de Madrid.
Bueno, en cresgenomic.com se pueden informar o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Jesús Cacho, bienvenido.
Buenos días.
Cayetano González,
buenos
bien
días,
hallado. Miller Andaluce, bien. Bien. Y tenemos, hablando de gente que hace ejercicio, que le sienta bien, a Begoña Villacís.
Bueno, hola, Begoña. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no voy a hablar del resultado electoral, pero sí de algo que es importante. Ayer, Villegas, que imagino que es el que aparece cuando nadie tiene muy claro qué hacer, porque llevaba mes y pico recluido en el silencio y tal, no sé, y ayer apareció. Pero en el discurso quedó claro la oferta que había hecho Inés Arrimadas el día anterior de un gobierno de un tripartito, es decir, de hacer un gobierno con el PSOE, con el PP y con Ciudadanos. Uh-huh. Al menos eso entendí, dentro de que a veces, reconózcame, que entender a Villegas no es fácil. Pero puse atención y creo que esa fue la idea, que es la misma de Inés del día anterior. ¿Por qué cree usted, Begoña, que no se está movilizando la derecha, ni siquiera estos dos partidos, como sería deseable para que la opinión pública se percate de que hay una alternativa de gobierno clara, una alternativa constitucional para hacer frente a la crisis económica que se nos viene encima, en lugar de pactar con Otegi, con los golpistas y con los comunistas, que es que parece asombroso que no se muevan?
Pues efectivamente, yo sí que hablo del resultado. Tenemos 10 diputados, pero con la propuesta que hicimos antes de ayer y ayer con Villegas, que sale a hablar básicamente porque es el secretario general de del comité permanente que sigue en pie y entonces a él le toca trasladar esta rueda de prensa. Bueno, se ve que salga en ese momento, pero decía que tenemos 10 diputados, pero son los únicos 10 diputados que están planteando una alternativa al horror. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes, porque no sé vosotros, pero todo mi entorno, toda la gente con la que me cruzo está absolutamente espantada del gobierno. Frankenstein va a ser de risa al lado de lo que se está proponiendo y de lo que se está fraguando ahora. Un gobierno de partidos socialistas, con los populistas, con todo tipo de nacionalistas, va a ser imposible. Con todo tipo de pretensiones, ya estamos viendo la mesa de partidos, en 2 minutos va a aparecer el relator. Ya estamos viendo las peticiones de Arnaldo Otegi porque Bildu tiene que estar en ese barco. Y yo creo que ante esa situación que tenemos que evitar a España a toda costa, solo hay 10 diputados en todo el Congreso que estén ofreciendo una alternativa para España constitucionalista, patriótica de verdad, porque patriótica es cuando expones y pones a disposición tus escaños para evitarle eso a España, porque efectivamente sumamos. Porque ahí, si el Partido Popular se quiere poner de acuerdo con nosotros y con el Partido Socialista, estamos a tiempo de evitarle a España esa situación. No nos lo podemos permitir. Tal y como está ahora mismo, lo vulnerables que somos ante el reto secesionista en Cataluña, tal y como estamos a nivel económico, que también estamos siendo muy vulnerables y se nos avecina una recesión, creo que no nos podemos permitir como país un gobierno de estas características, y nosotros hemos entendido que tendremos menos representación, pero esta representación es más importante que nunca, porque alguien tiene que hacer una propuesta y alguien tiene que hacerle ver a España que todavía estamos a tiempo y que hay una alternativa, y que el Partido Popular tiene que empezar a pensar menos en el Partido Popular y más en España.
Bueno, ayer conocimos que, además lo habíamos hablado con usted en su día y también con el alcalde, ayer pusieron en marcha por fin la maquinaria para echar a los indeseables ocupas de la ingobernable. Es decir, ayer por fin la ley actuó contra los delincuentes, cosa que inmediatamente ha dicho, bueno, pues entonces van en serio. Todas las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, hacen que esto sea ya no la aldea gala, no, esto es Roma. O sea, esto es la civilización. Pero, ¿qué necesita para actuar como el alcalde, usted es la vicealcaldesa, o como Díaz Ayuso, como están trabajando en la comunidad, para que también en Génova 13 actúen, digamos, con la misma determinación? Si no les aceptan, que no les acepten, pero por lo menos ofrecer un pacto de gobierno, además no de apoyo, de gobierno, de entrar, porque si usted es ministra de la Vivienda, me fío mucho más que si es ministra de la Vivienda la erudita Irene Montero, que ya sabemos para lo que quiere la vivienda. O sea, claro, esto que es de sentido común y que cualquiera lo entiende ante una emergencia, un gobierno con comunistas, con el terrorista Otegi, con el golpista Junqueras, que esa es la patulea del gobierno, ¿cómo es posible? ¿Qué tienen que hacer ustedes para, qué palanca tienen que mover para mover al PP de Génova? Porque el de Madrid está movido.
Mira, Federico, yo sé lo que son 4 años de populismo porque los he vivido estando en la oposición. Yo sé el daño que le hace a una ciudad 4 años de hipertrofia regulatoria. Acuérdate que tenían absolutamente bloqueado Madrid.
Todo.
Acordaros que durante todo ese tiempo aumentó el precio de la vivienda un 34% con las fórmulas que crean los intervencionistas, y es algo muy parecido a lo que quieren hacer en España. Que nadie se llame a engaño. Van a subir los impuestos en un momento en el que tienes que fomentar la creación de la riqueza. Van a crear más normativa laboral para hacérselo más complicado a las empresas. Y es que ellos siempre, bueno, lo tratan todo de una manera muy maniquea. El empresario es el explotador, el trabajador es el explotado, cuando no se dan cuenta de que la mayor parte de las empresas en España son peluquerías, son talleres, son kioscos, son supermercados pequeños, o sea, esa es la realidad.
El sector servicios, que es el mayoritario en España.
Eso es, que no se dan cuenta que estas empresas tienen un dinero para pagar a los empresarios y que no dan los beneficios, que no todos son IBEX en España. De hecho, el IBEX es una parte muy pequeña. La mayor parte de las empresas que crean trabajo en España lo tienen más con la crisis. Por tanto, ahora mismo no se necesita más imposiciones regulatorias. Ahora mismo el mercado del alquiler no necesita a un Pablo Iglesias diciendo a la gente, quitándole todo tipo de seguridad jurídica, quitándole todo tipo de certezas, y nos enfrentamos realmente a un riesgo y a una emergencia. Y como estamos en una situación de emergencia, había que pedirle a los partidos que son constitucionalistas, que dicen querer a España, que tuviesen un poco más de altura de miras, y aquí hablo directamente al Partido Popular, que habla mucho de España Suma, pero cuando le proponemos una España Suma de verdad, ¿qué es esto? Porque esto sí que es una España Suma. Esto es sumar para evitar a España un gobierno del horror, del espanto, un gobierno en el que están los comunistas, donde están los independentistas, donde todo el mundo se va a cobrar su factura y donde todo el mundo va a estar mirando por sí mismo y no mirando por España. Pues si quieren una España Suma, este es el España Suma. El España Suma para evitar el gobierno del horror. Y aquí es cuando nos vamos a dar cuenta de lo que realmente quiere la gente, si realmente hacen propuestas de boquilla o si realmente quieren hacer una propuesta que sume para evitar al país un gobierno de estas características. Insisto, de verdad, la foto que tenemos delante, yo recuerdo perfectamente, y ya lo recuerdo mucho más, cuando Albert Rivera dijo lo que iba a ocurrir y entre quiénes iba a ocurrir. ¿Os acordáis cuando habló del plan Sánchez, del itinerario, ¿no?, que tenía por delante, que nadie le creía? Bueno, pues aquí tenemos el plan Sánchez. ¿Os acordáis cuando Albert le preguntaba si tenía algo preparado para los disturbios que iba a haber en Cataluña como consecuencia de la sentencia del proceso? Pues éramos unos montapollos. Bueno, pues ahora resulta que no. que hay disturbios en Cataluña y que hay un plan Sánchez y que tenemos un gobierno entre socialistas, populistas, independentistas, pero todavía tenemos una esperanza, y la esperanza es que sumemos todos para evitarlo. Entonces, nosotros lo único que le estamos pidiendo al Partido Popular ahora mismo es que piense menos en el Partido Popular, mire menos a la derecha y se dé cuenta de que el mejor servicio que le puede hacer a su país es evitar un gobierno de estas características. Nosotros solo tenemos 10 escaños, es la representación que nos han dejado los españoles ahora mismo. Para mí, esa escasa representación, bueno, a nosotros nos hace ver que nuestro discurso es más importante que nunca. Pero esos 10 escaños van a ser los más útiles porque nosotros hemos decidido ponerlos al servicio de España. Y yo creo que el mejor servicio que podemos hacer es este. Así que, tal y como decía Federico, yo espero que alguien despierte en Génova y que se den cuenta de lo importante que es, del servicio que pueden hacer, y que sean mucho más conscientes de la responsabilidad que tienen.
Bueno, esto está claro. Son 10 días. Son 10 días los que quedan todavía para hacer eso. Pero yo lo que no entiendo es, como ciudadanos, en esta emergencia, usted decía, Rivera tenía razón, el problema de Rivera es que está en el Ola, en un bar de carretera con Malú, y eso, en lugar de quedarse en el momento peor, etcétera. Es decir, por eso no me nombre mucho a Rivera, porque le perjudica. Pero hay una cuestión que es estructural. O sea, ¿cómo se puede quedar Ciudadanos en este momento tan delicado? Hoy publica El Mundo un informe, según el cual 1 millón de votantes de Ciudadanos no se fueron a ningún sitio, se fueron a la abstención directamente. Luego, es que estaban indignados con el discurso, con el proceder del partido, pero no porque hubiera otro mejor, o otro millón que se fue, pero 1 millón se fue a su casa, se abstuvo, no se fue a ningún sitio, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero, ¿cómo pueden estar 5 meses ahora de interinidad? Precisamente cuando el calendario se nos viene encima y podemos tener desde una investidura frustrada primero, luego otra medio acertada, es decir, cuando sería absolutamente necesario tener un liderazgo claro en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué esperar 5 meses?
Bueno, primero que ya tenemos liderazgo claro. Realmente la
interinidad,
Inés Arrimadas.
Bueno, pues ¿por qué no la adelantan y la eligen?
Bueno, yo creo que ya está elegida, pero lo que pasa
no está elegida.
Nosotros tenemos unos estatutos que hay que respetar, y en estos momentos hay que respetarlo más todavía. Pero en cualquier caso, tenemos nuestros 10 diputados en el Congreso, tenemos una portavoz, que es Inés Arrimadas, por tanto, tenemos probablemente la voz más autorizada que hay en el Congreso para hablar de lo que es Cataluña, para hablar de lo que es España, y yo creo que todo el mundo se siente representado en la voz de Inés. Por tanto, esa situación de interinidad es una cuestión más de partido, pero a nivel político no tenemos situación de interinidad. Tenemos 10 diputados que vamos a poner al servicio de España y tenemos la voz de Inés Arrimadas. Y hay absoluto consenso alrededor de esto. No estamos hablando de otras situaciones que se han producido en otros partidos, donde sale un bloque y luego salen otros.
No me haga hablar de Aguado, Begoña, no me haga hablar de Aguado, que le faltó tiempo para salir y luego para retractarse. Que lo conocemos.
Aguado dijo que iba a apoyar a Inés, como la vamos a apoyar todos.
Sí, después.
Pero en cualquier caso, ahora que lo vamos a ver en el Congreso de los Diputados. Va a salir Pablo Casado, va a salir el señor Sánchez, va a salir Iglesias, va a salir el señor Abascal y va a salir Inés Arrimadas. Y va a defender lo que es nuestra postura, que es la única postura sensata y es la única voz que se está escuchando dentro del constitucionalismo, que está proponiendo una alternativa, una solución al gobierno Frankenstein, que yo creo que Frankenstein se queda corto al lado de lo que ha ocurrido finalmente. Así que no hay vacío, no hay interinidad, sobre todo a nivel político, y lo que sí hay mucha conciencia y mucha responsabilidad del papel que nos toca jugar. Y ahí nosotros lo que pedimos al Partido Popular es que sea mucho más generoso y que, insisto, que de verdad, y esto no es decirlo por decir, es que ahora mismo tiene que pensar más en España y menos en su partido político.
Pues muchas gracias, Begoña Villacís. Es el momento, y además es el momento de que la gente que tiene además cargos de relevancia salga a los medios y lo explique, porque estamos ante un silencio ensordecedor por los que deberían hablar. O sea que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿Qué me quieres decir? No, lo de Telefónica. No, es que me has mirado con una cara de perplejidad, como diciendo, pero ¿por qué esto no lo hacen los demás, no? O sea, ¿por qué este discurso? A ver, Jesús Cacho.
Pues porque el país está muerto. El país está muerto. No hay país, no hay sociedad civil, no hay nadie.
Si te refieres al periódico púnico de la mañana, está vivísimo gracias a los bancos.
En un país relativamente armado, con un timbre de país, por ejemplo, tres señores muy importantes, con una población laboral a sus espaldas muy importantes, con cuentas de resultados muy importantes, con efectos en la economía que cuelga de ellos muy importantes, el señor Payete, la señora Botín y el señor Fainé, supongo que tendrían que haberse llamado y haber hecho alguna gestión para evitar lo inevitable.
Pero si están están financiando el país y la SER.
Ya, no. Si eso ya lo sabemos.
No, pero es, digo, es que no lo impedimos.
En un país serio, en un país de la Unión Europea, en un país con el PIB español, estos señores tienen una responsabilidad ineludible, me parece a mí. Y lo sabe usted igual que yo, pero ya tenemos nuestra edad. Y por ejemplo, algunos señores que han pasado por el PSOE en cargos de relevancia y que pertenecen al viejo PSOE, el PSOE reconocible, y algunos señores que han pasado por la derecha y que ya están en edad provecta y que ya han hecho su fortuna, deberían llamarse y hacer por lo menos un comunicado, hacer algo, es decir, hacer algo, y las asociaciones profesionales deberían hacer algo. Es decir, este es un momento puntual. A mí me recuerda, yo leyéndole a usted algunas veces, España año 1930.
Año 34, cuando entran los complejos y llegamos al 36 porque la derecha no se pone de acuerdo.
1930, después de la dictadura de Primo de Rivera,
sí,
Alfonso XIII en el alambre, no sabe qué hacer, cómo volver a un supuesto régimen constitucional, los partidos están partidos, es decir...
No, y ¿sabes cómo acaba? Yendo a la cárcel a buscar al que forma gobierno. Se acabó el régimen, claro. A ver, Cayetano y Emilia.
Sí. Vamos a ver. Yo creo que lo que visualizamos el martes, la firma del pacto PSOE-Podemos...
No, firma no, el abrazo entusiasta. El abrazo... Un poco más y salen embarazados los dos.
Bien. No es un tema de las últimas 48 horas, como bien sabemos. No es un tema de las últimas semanas, no es de los últimos meses. Yo me echo aquí un pequeño esquema de fechas y, si me permites medio minuto, recuerdo.
Hasta un minuto.
Bueno,
no dos.
1998, Pacto de Estella. ETA, PNV. 2004, Perpiñán. ETA, Esquerra Republicana de Cataluña. 2004-2008, mal llamado proceso de paz, negociación política ETA-Zapatero. Paréntesis nefasto para España de los 7 años de Rajoy, del 2004 a 2011.
Que continúa ese pacto, ese apaño con la ETA.
Que continúa ese apaño con la ETA, no sentándose con los etarras,
pero aplicando política.
Por ejemplo, no ilegalizando Bildu,
sí,
que era la ley
de
partidos.
Recuerdo cuando se lo pidió en el Parlamento,
claro.
Rosa Díez,
claro.
Y había tiempo y tenía mayoría absoluta.
No, pero bueno, por favor, ¿cómo vamos a ilegalizar Bildu? Incluso en el PP decían eso. Y en el 2011, en el cuando llega Sánchez, hay un nuevo actor, que es Pedro Sánchez, que hereda y que toma el relevo de Zapatero, con un nuevo actor que nace en torno al 15M, que es Podemos. Tú lo has dicho muchas veces y yo creo que no deberíamos apartarnos de ese diagnóstico. Aquí hay dos actores principales, que son ETA y la Esquerra Republicana.
Sin duda.
Hay un tercer actor, no digo secundario, porque ha estado y está en el gobierno de España, que es el PSOE. Y no hay más. Es decir, entonces, superado el sapo que se ha tenido que... Bueno, y luego, Federico, quería decir que a mí lo que me preocupa en el Partido Popular no es tanto la falta...
No me preocupa tu garganta. Te voy a dar gola que me ha mandado de la Moderna Apicultura.
Pues te lo agradeceré.
Y además te voy a dar un montón de caramelos de miel. La Moderna Apicultura, que es una tienda maravillosa, cumple 100 años. Está aquí al lado. Sí. Y te voy a... Ayer me mandaron unas mieles de... Hacer unas miel de abeto, de romero y tal. Y tiene un spray, que es que tomé por la mañana, que se llama Gola, que es de, bueno, de toda clase de productos, pero que para nosotros, así que somos un poco críos, sabe a espropóleo y regaliz entre otros. Bien. O sea, que sabe muy bien.
No, entonces decía que a mí lo que me preocupa del Partido Popular no es ahora mismo, porque yo sinceramente, lo digo tal como lo pienso, creo no, que no hay nada que hacer. Me refiero de fondo,
de fondo.
No hay
nada que hacer. Claro que hay que hacer.
No, pues no me refiero de fondo,
pues
si de fondo.
Si usted quería poner a Ana Botín ya de soldadera, sí, de voluntaria de la sección femenina, de fondo, del Socorro Azul.
Sí.
Pero, ya cuando la veamos en el programa de televisión ese que va a hacer en la tele haciendo de Greta.
No creo que lleguemos a eso.
Entonces, sí, sí, que la ha hecho, que ya la ha grabado.
Acabó.
Bueno, cuando digo, está cuando... encantada con Sánchez. Estaba, por lo menos,
estaba
encantada.
Estaba. Ayer ya vino la factura de la realidad.
Yo creo que
pero termina, Cayetano. Eso cuando, pasa por parar.
Cuando digo que no hay nada que hacer, me refiero a que yo creo que el pacto PSOE-Podemos es tan profundo, es tan querido por ellos, es tan apoyado por Bildu y por ETA y por la Esquerra, que en estos días vamos a ver cómo disimulan, porque es puro disimulo. Yo no tengo ninguna duda que van a apoyar.
Yo tampoco.
No sé cómo lo harán, si con abstención.
De acuerdo.
Si me da lo mismo.
A ver, Emilia.
Entonces, lo que quería decir era que este diagnóstico, Federico, estarás conmigo, que en el PP no se ha hecho en los últimos 15 años, ya no ahora Pablo Casado, claro, sino tal, que la única voz, vamos a decir, del entorno del PP que se ha atrevido contra viento y marea a hacer esto, como tú bien sabes, y tú lo has citado más de una vez, tu famosa entrevista en la COPE, es Jaime Mayor Oreja.
Que hizo el diagnóstico después del 11M, exactamente.
Perfectamente.
Van a por la transición.
Por la segunda
por la
transición,
monarquía,
a cargarse la monarquía,
cargarse
la España constitucional.
Sin ninguna duda.
Y por lo tanto, quiero decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto es la culminación de todo este proceso que arranca el año 98 en Estella, y que, desgraciadamente, en estos momentos, en mi opinión, me puedo equivocar y ojalá me equivoque, es imparable.
No,
es imparable.
Imparable no es, pero que no te equivocas en el diagnóstico. A ver, Emilia.
Hombre, yo creo que la clave es ese 1 millón de votantes, de ciudadanos, que el PSOE no ha traído por su inacción con los socialistas, pero ni Casado ni Rivera tampoco han atraído con sus miramientos y su actitud así como mirando a otro lado con la exhumación de Franco.
Por ejemplo.
O sea, yo creo que Casado tiene un miedo bastante absurdo a la competencia de Abascal.
Pero una cosa es tener miedo y hacer algo. Otra cosa es tener miedo y no hacer nada.
No. Y sin embargo, se centra en unas cosas dejándole un terreno libre. Y no hace lo que tú dices, gobierno de coalición, recuperamos, que se garantice el español, que tal, no sé qué, esto, 10 puntos y que gobierne.
Además,
y que
es
gobierne.
Que hay una cuestión que tú lo puedes llevar, y además lo tienes que llevar a la calle, pero a la calle, o sea, sacar a la gente a la calle, que aquí solo saca Vox. O sea, saca a la gente a la calle, que te ha votado a ti más. Haz una vez el esfuerzo que cuando lo hacíamos nosotros en la COPE, cuando la COPE era la COPE y no la crucecita de Bertone, pues
dio resultado.
Hombre, sí dio resultado.
Y se sumaba el PP al lado de Ortega Lara y de María
estaba
Sánchez.
Estaba Cebes. Me acuerdo que nos tocaba ir, oye, que Alcaraz otra vez se ha echado al monte. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí estaba Cebes y movilizaba el partido. Y hubo 5 manifestaciones de más de medio millón de personas, que se dice pronto. Y Zapatero tenía que andar, no pudo hacer lo que quería hacer del todo, pero hizo el camino. Lo malo es que llegaron al poder, llegó Mariano, traicionó todo lo traicionable y lo hizo. Pero decías, Emilia, y eso es verdad, es decir, aquí ha cambiado el mapa de fuerzas en la derecha, totalmente. Lo que no ha cambiado es en la izquierda. Y a mí lo que me asombra es que incluso Abascal, ahora hablaremos con él, ayer en la rueda de prensa no dijera nada, que parece que están contentos siendo jefes de la oposición, esperando a que esto caiga como fruta madura.
Pero
no,
es que
esto no cae como
Abascal,
fruta madura.
Abascal tiene un problema, que Abascal sí ha dicho claramente que es esto era el dique de contención de Sánchez,
pero quiero ver cómo lo contiene.
Está el país paralizado. Anoche una anécdota, estuve en el Real, que estaba allí todo Lola.
Sí.
Desde Alberto Alcocer
hasta Alberto Rivera,
a Pedro J. Ramírez, a quien saludé muy amablemente.
¿Pero qué me dices?
Sí, me dio saludos para usted. Además.
Hombre, ya, claro. ¿Y a Cruz?
También conocí a Cruz.
En la
conocí a Cruz, a esa mujer bellísima. Conocí a Cruz, sí. todo el mundo hablaba de lo mismo, como os podéis imaginar. Y todo el mundo con una cara a cuadros que a mí me asombró. Eso sí, con el copetín de champán. Y a mí me parecía la fiesta en la toldilla de popa con la orquesta tocando.
El porque
mientras se hunde el Titanic. Me pareció acojonante, con perdón por la expresión. Me pareció una metáfora perfecta de la situación actual de España. El desconcierto en las caras. El todo el mundo hablando. ¿Y cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves? La que se viene encima.
No,
la...
pero bueno, a mí lo que me preocupa es eso. Bueno, es que no lo siento. A mí es que tú cuando razonas esto con la gente, el PP en privado, tal, te dicen, bueno, pues es que a lo mejor nos come Vox y el partido se va a la, se va, iba a decir más, más grueso, al garete. Dices, bueno, pues y si se va el partido al garete, ¿qué pasa? No hay cosas más importantes.
Pero vamos, se ha ido al garete la UCD, se ha ido al garete AP, se fue al garete el CDS.
Y al final es lo que
se
pasa.
Se fue al garete el PP.
Estamos, o sea,
sabemos lo que son los partidos en España.
Pero sí, pero hasta ha llegado a un nivel ya suicida y estúpido.
Sí,
estúpido, porque UCD se fue al garete después de haber traído la democracia, hecho la Constitución para un golpe de Estado y meter al ejército en la OTAN. Que así uno puede irse a su casa.
Pero si es que como
y se fueron pagando la luz de las sedes.
Como yo escribía el domingo, por la autocita, aquí nuestros líderes han hecho los partidos y los han deshecho.
Sí.
Ellos los hacen y ellos los deshacen. Desde Felipe hasta Aznar, hasta Rosa Díez, hasta el propio Coletas ahora mismo, a pesar de estar ahora a punto de recoger el partido deshecho. Ciudadanos es el último caso. Es decir, revela los problemas de la ausencia de democracia en los partidos, un problema fundamental de la transición española, claro.
Ahora, ese espanto que tú has descrito muy bien, que viste anoche en el Teatro Real, a mí lo que me sorprende...
Sin dejar el champán, ¿eh?
Sin dejar el champán, lo que me sorprende es que la gente se sorprenda. Insisto, esto no es de las últimas 48 horas, esto lo veníamos diciendo algunos, y en esta casa se ha dicho con mucha claridad, durante mucho tiempo. Entonces, hay que llegar a la conclusión que tenemos una clase política empresarial tonta.
Sí, cobarde y estúpida.
Yo creo que todos los países tienen una clase empresarial cobarde y estúpida, porque lo de la izquierda escrita ya lo escribió Tom Wolfe, los ricos comiendo con los panteras
negras.
Vamos
a ver, en este libro de Memoria del Comunismo, que es más actual que nunca, porque tenemos comunistas de verdad. En él. O sea, socialistas no son de verdad, pero los comunistas sí son de verdad. O sea, Monedero es comunista, Pablo Iglesias es comunista, su señora la marquesa es comunista, los Garzón son comunistas. Garzón salió, no sé si era el hermano o el... son iguales, o sea, los dos tienen un cráter ahí y en el cerebro más grave, felicitándose de la caída en bolsa de todos las grandes, los bancos, etcétera. Y decía el bobo de Baba, decía, solo el 15% los pudientes tienen acciones. Primero, es mentira, no sabe qué es eso. Hasta el 40%, de una manera u otra, de todos los que tienen propiedad en España, que de su casa es más del 90%, tienen que ver con esos bancos. Son los mayores creadores de trabajo. Además, son los que más impuestos pagan. Claro. Además, o sea, no sabe de lo que habla, pero son comunistas. ¿Qué es lo primero que hace Lenin? Cargarse la moneda, prohibir la propiedad. Lo primero, pero lo primero que va de cabeza, porque sabe lo que quiere. Los comunistas siempre han sabido lo que quieren. Si tú te cargas el dinero, lo que hizo Maduro recientemente, dependen de la cartilla de racionamiento, están en tus manos. No. Una sociedad subsidiada tiene que ser pobre, porque si es rica no necesita el subsidio. No. Bueno, pues hoy, eso es de cajón.
Hoy la apertura de Vox Populi, por ejemplo, es el pánico en el sector inmobiliario, con los fondos de inversión, con las OCIMIS, porque se va a paralizar el alquiler, todos los proyectos paralizados desde lunes. Todos los proyectos paralizados. ¿Quién va a pagar las consecuencias de eso? Pues los pagará todo el mundo prácticamente, porque todo el mundo es propietario, todo el mundo tiene sus ahorros invertidos en el piso de propiedad.
No, pero también es que hay un trabajo de demolición previo por parte de los medios de comunicación, que generalmente, pues ya sabemos que, como dice Marbenda, el 99%...
Dice el 90-95. Yo
90-95.
Estoy entre el
90
y el
95. ¿Qué dice el gran Marbenda
al respecto? De izquierda, que los periodistas de base son de izquierda.
Bueno, nos ha descubierto el Mediterráneo, ¿no?
Claro, pero que es verdad que llevamos un proceso desde hace 10 años de demonización de la propiedad, que ahora está peor, comprarse una casa está peor visto que tener un alquiler. Lo que los ocupas.
Por eso es tan importante lo de ayer de la ingobernable.
Desprestigio de los bancos, porque una cosa que ha habido de los bancos es que las hipotecas han permitido a la gente comprarse su casa y tener un sitio donde morirse. Oye, a mí me encanta que Amancio Ortega donaciones y muchas gracias, pero Amancio Ortega ha permitido a muchas mujeres de clase media poderse cambiar de armario y comprarse un montón de ropa, que se valora su caridad, pero tampoco, pero no lo
pero
que
lo importante lo, pero, es Zara.
Lo importante es Zara. O sea, hay un desprecio por
total.
por lo que son la clase empresarial, la propiedad, incluso por el trabajo. Es que se ha visto mal la gente.
La educación,
pero también por los oficios. O sea, que se vea mejor un sociólogo que un fontanero, a mí me parece una idiotez.
Ha sido la labor de Zapa de décadas en la educación.
La
renuncia a controlar, a pelear la batalla cultural de la derecha, la estupidez de la derecha española, cobardía de la derecha española.
Telefónica, en cambio, tienen un proyecto para gente que sepa de números.
42 Madrid es el campus de programación al más alto nivel, de programación informática al más alto nivel. Es gratuito, sin clases, no tiene límite de edad, está abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y acaba de llegar a Madrid. Se llama 42 Madrid. Hay 21 niveles de formación una vez que se pasa la clase.
Son 2 horas 20 minutos, no sé previa. Yo cómo andas de matemáticas todavía, pero bueno, tú eres marino y de ciencias y tal.
Inteligencia artificial.
2 horas y 20 de examen online.
Experto en astronomía.
Seis meses. Has dicho astronomía, no gastronomía.
Yo había entendido gastronomía.
No, has dicho astronomía.
Para las estrellas.
Un marino tiene que saber de eso. Pues ahí empiezan las matemáticas.
Ahora que va a venir la niña de Sánchez, ¿no? Que va a venir...
En un catamarán, sí.
La niña de la curva.
Sí.
O sea, pero tú ves a Greta, es la niña de la curva. Es la niña del exorcista que se ha puesto en la curva.
Le vendría muy bien
los conocimientos de Jesús Cacho.
Oye, a ver si va a aparecer como en el Mago de Oz y volando.
Sí. Bueno. Oye, pues lo va a pasar bien. Lo va a pasar fino en noviembre en el Atlántico Norte. Lo va a pasar finito,
muy
la
bien,
guapa.
Muy bien, me alegro.
Lo va a pasar fino.
Sí. Estupendo. 42, Telefónica 42, madre.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya con los caramelos de la moderna apicultura, ya vamos a acometer la restauración de la zona faríngea del compañero, no podemos decir camarada Cayetano, porque él no ha catado como nosotros.
Eso es.
Donde se aprende de verdad lo que es el mundo, que es aquí, en la hoz y el martillo, si no, no te enteras de nada nunca.
No tuve esa juventud, no.
No. Pues es lo único que te falta. Bueno, Securitas.
Por desgracia, va a tener tiempo a lo mejor de conocerlo, con la que nos viene encima. Hay que poner una alarma en casa.
¿Para qué se inventó el comunismo? Contra la propiedad. ¿Para qué decir los Securitas? Para protegerla.
Para protegerla. Nuestra vivienda, nuestro negocio, todos nuestros bienes. Y lo único que tenemos que hacer es llamar al teléfono gratuito 900-130-900. Ahí nos van a explicar todo, nos van a decir cuánto tenemos que pagar, los tipos de alarma. Pero si aún así queremos ver todos los tipos que tienen, entramos en Securitas Direct. .es. Hacemos también ese cálculo online para no llevarnos ninguna sorpresa y ya está. 24 horas al día a nuestra disposición. Grandes profesionales a nuestra disposición, no solo en España, sino en toda Europa. Son líderes en venta de alarmas. Securitas Direct, 900-130-900.
A ver, Naya, ¿qué nos
trae? Bueno, ha nevado, ya hay turrones, caramelitos, ya está aquí la Navidad.
Claro que sí.
Bueno, es muy mala idea dejar lo de la compra de los regalos para última hora.
Y además ruinoso.
Sí, bueno, pues en el Corte Inglés han puesto a nuestra disposición a sus elfos del Corte Inglés, que tiene unas ideas estupendas, como por ejemplo el calendario de Adviento, un cofre de regalo con 24 productos rituales de lujo. También otra opción sería el reloj Garmin Fenix de Zafiro, perfecto para aventureros exigentes, que tiene rutas de trial, campos de golf y mapas de esquí integrados, también muy navideño.
Bueno, esto los marqueses de Galapagar me consta que si son vicepresidentes necesitan eso. Y además varias pistas de esquí que expropiarán.
Pues que visiten a los otros del Corte Inglés entonces.
Expropiese. Y se lo quedarán.
Bueno, también pueden unas elegantes botas de hombre de Martinelli de piel en color marrón. También es una buena idea para regalar de los elfos. Y hasta aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Pues una pausita y se...
Es la mañana de Federico. Es radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Ya tenemos el invierno encima. Llegó San Martín. Anda buscando a su cerdo. Que todavía, claro, el problema de la matanza.
La fiesta de mi pueblo.
Claro, la del mío. Claro que sí. Bueno, además que bonito, ¿eh? Mandó una foto. Es un pueblo de orden, ¿eh? Sobre 11 votos han ido dos a la izquierda.
Uno.
Bueno, ¿y el resto?
No, y están ahí en la procesión de San Martín, siete
PP,
que es el patrono.
7 PP, 2 Vox, 1 Ciudadanos y 1 PSOE.
Bien, bien.
Yo en mi pueblo, en mi pueblo materno, que es esto, ha quedado segundo Vox en todo, ha adelantado al PP. Y es que en Cádiz yo no sé qué ha pasado.
Bueno, vamos a ver. El caso es que el tiempo, ahí en tu pueblo, como en el mío, ya está nevando. Pero hoy, donde los problemas de nieve van a ser realmente serios, es como siempre en los pasos de montaña entre Galicia y Asturias y León, Zamora, Palencia, etcétera. Esos montes que son tremebundos, bueno, pues ahí nieva, se pone a nevar y nieva como en los Pirineos. Más que en los Pirineos, al otro lado está Francia y no cuenta. Y aquí sí cuenta. Bien, hay 600 máquinas quitanieves, que son mejor que las de antes, para tratar de abrir esos puertos. Pero los conductores tienen que tener muchísimo cuidado, porque llevamos segundo día de nieve y entonces hay una lámina helada esta noche que tú llegas a la mía ¡yup! Y estás en Asturias y de pronto dices, ¿pero qué hago yo en Vitoria? Bueno, pues es has hecho ice planning. O sea, bien. Hay temporal, además, en la costa gallega. Sigue el temporal. O sea, que muchísima precaución en las carreteras costeras. Son especialmente peligrosas. Hoy va a haber precipitaciones de lluvia de nieve prácticamente en toda España. Las temperaturas bajan y mañana bajarán más. Máxima en Madrid 10 grados, máxima total 24, los clásicos, en las dos capitales canarias, y mínima Segovia, que empata ya con Granada en el máximo. Imagino que mañana o pasado se moverán ya, estos guarismos un poco pobres, pero en fin, ahí está Segovia, 1 bajo 0.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol B-Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
¿Quién le mandamos hoy con la aceite?
A Bea Fanjul. Me parece que no podemos tener una mejor candidata.
Yo quiero que se casen en Almudena, Bea Fanjul y Almeida.
Bueno, de momento vamos a enviarle el colacel. Es que
yo no puedo decir lo que
pienso. El cuento de Navidad todavía es como muy temprano, ¿no? Para
pero
Navidad,
a mí me vendría muy bien para
Bea Fanjul
el periódico.
No es un cuento de Navidad. Bea Fanjul son los reyes magos.
No lo digo por Bea Fanjul, no. Pero bueno. De momento la mandamos al colacel. Luego ya cuando
estupenda.
La tengamos aquí.
La entrevista hoy en ABC, además, es maravillosa. Sí. Dice, ¿qué le parecería de sustituir a Alfonso Alonso en el PP Vasco? Que no es tampoco el lugar más cómodo del universo. Dice, mejor que ser diputada, mejor que ser, no dice ministra. Premio Nobel, mejor que ser ministra y tal. El honor mayor es presidir el PP Vasco. O sea que, Alfonso...
Parece ser que un dato... que demuestra cómo está el PP Vasco y el PP en Vizcaya, que en el recuento este de votos que ha habido que hacer, Beatriz Fanjul, entre comillas, no se fiaba de la gente del PP de Vizcaya y pidió a Madrid que enviase gente para hacer el recuento.
Y lo ha conseguido.
Lo ha conseguido. Pero ese es el nivel, ¿eh?
No tengo la menor duda.
Estamos enviándole el Colacel. Te regenera por dentro,
ánimo,
se nota
Bea.
Por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Bueno, y vámonos a la bolsa.
El IBEX 35, Federico, justo en este momento se da la vuelta en verde. Esto lo que significa es que está subiendo un 0,01%. Está plano, pero la verdad que hasta este momento estaba cotizando en negativo. Eso sí, sigue por debajo del umbral de los 9.200 puntos, 9.195 puntos para un IBEX 35, donde los bancos continúan sufriendo, siguen siendo los valores del selectivo que más están acusando. Este momento de incertidumbre que vivimos, los analistas insisten, los mismos analistas que pedían un gobierno y que se acabara con el bloqueo.
Dice, no al bloqueo, dice, mira, ya se acaba el bloqueo. ¡Ay, ay, ay! De verdad, es que no cabe un tonto más, ¿eh? Aparte hay una cosa que tú tendrás comprobado. Cuanto más millones tiene un tonto, más tonto se vuelve.
Sí, es verdad. Sí,
pero
sí,
tonto
sí.
Perdido. Sí, o sea, sí, antes sí, era sí. Medio tonto. Sí, un medio tonto con millones es tonto absoluto, porque, casi perfecto.
Porque a todos les da además después por las causas sociales, por sí, las causas sí, de la sí. Izquierda boba.
El
de la
padre
izquierda
Ángel,
más boba.
Son veganos.
En vez de pagar sus impuestos y crear empleo, estos millonarios yanquis, me estoy refiriendo a todos ellos, que se dedican a propalarlas. Bueno, el gran fantasma que está detrás de casi todo lo que está ocurriendo en Europa y en América Latina.
No le llames Soros, llámale Putin.
Sí, eso es.
Bueno. Pero ahí está.
Sí, no, la incertidumbre sigue en los mercados. Vamos a ver cómo evolucionan. Los técnicos dicen que todavía tenemos un umbral más bajo en los 8.500. Insisto, hay que ver cómo evoluciona la sesión y cómo van digiriéndose las noticias que vamos conociendo respecto a las medidas que se pueden poner encima.
Bueno, un empresario que lo ha hecho todo, hay que decir que Málaga se ha convertido en la segunda capital cultural de España en solo 10 años. Pero es así. Y hoy tenemos estreno.
Sí, porque Antonio Banderas abrirá mañana las puertas de su nuevo teatro con el musical A Chorus Line, dirigido y producido por él. Alrededor de 800 personas van a poder disfrutar de este nuevo proyecto del director malagueño, que cuenta con 26 intérpretes y música en directo. La obra estará en carteras hasta el próximo 19 de enero.
Pausita.
Todo tipo de trabas de la anterior responsable de la Junta de Andalucía.
Que además lo insultó.
Efectivamente.
Que además sí, lo insultó. Sí. Dice, lo que quiere es un trato de privilegio, pero será mendruga.
Bueno, él ha puesto su patrimonio y su el dinero que ha ganado, que será una
realmente hace
fortuna,
falta tener mucha voluntad. Sí. Porque tengan ganas de decir, anda, me voy a
un
California
proyecto
que
para
me
Málaga y, bueno, para los artistas.
Bueno, pero es que Málaga ahora mismo, Mara, es un milagro en España. O sea, es bueno, no es un milagro, porque España tenemos ciudades maravillosas, pero es que lo que se ha conseguido en Málaga.
Pero si es que en Andalucía es como pasa una gota en Almería, que cae una gota, ¡ruf!, y tienes un oasis. Sí. O sea, porque lo hacen producir, porque la situación es propicia.
Bueno, y luego
mira Tomares, al lado de Sevilla, uno de los tres pueblos más ricos de España hace 20 años, al lado de Sevilla.
Donde ha aumentado el voto del Partido Popular con José Luis Sanz, hay que decirlo, donde ha arrasado directamente en estas elecciones.
Bueno, es que ha hecho una cosa que seguramente no conocen ni los anapastores ni los anaovejas. O sea,
querida Ana.
Que es que todas las tardes el tío se va por las casas que han protestado, se me ha caído una rama, ayer me mataron a mi perro, se va a las casas y habla con los que al fin y al cabo votan. Y dice, oye, pero el pueblo más próspero de Andalucía. Pues se va.
Y se presenta y llama a la puerta y es el alcalde.
Llama, ¡hombre, José Luis! Ya echamos en falta. ¡Mira esa rama! ¿Qué ha pasado con la rama? Es un tío totalmente serio. Pero claro, oye, tío que te va todas las tardes y encima serio te fías de él. Ya, y es que no le caben los votos. Dentro de poco no se va a presentar nadie. En fin.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por los resultados electorales, que imagino que han sorprendido a la propia empresa.
Bueno, he de decir que sorprenden desde el punto de vista del inicio de la campaña electoral, donde no los esperábamos, pero no de lo que esperábamos ya en los últimos días. Pero
bien.
Muchísimas gracias por la felicitación.
Bueno, hay que decir que hoy, por ejemplo, hay un estudio en el diario El Mundo sobre la desaparición del voto de Ciudadanos, porque hay que decir que una parte del voto apareció en Vox, otra parte ha aparecido en el PP, una minúscula parte ha aparecido en el PSOE, pero un millón de gente se quedó en su casa sin votar a ningún partido. Un millón, se dice pronto, de un partido de centro-derecha que no fue ni a Vox ni al PP. Eso quiere decir que el mapa de representación en el centro-derecha española está moviéndose, es decir, no está concluido. Vox puede ser primer partido o cuarto. Porque ha pasado ya con Ciudadanos, ha pasado con UCD, ha pasado con otros partidos. Es decir, digamos que Vox está en un momento eufórico, en un momento pletórico, y al mismo tiempo está en un momento delicado, porque ahora es cuando tiene que asegurar una representación mayor, hacer un partido con mayor consolidación en todas las partes de España, etcétera, no solo votos, sino estructura de partido, porque habrá elecciones No me extrañaría que en un año estuviéramos otra vez en elecciones generales, y la estructura de un partido es importante, y eso lo sabe usted perfectamente porque ha pertenecido al Partido Popular muchos años, y su padre y otros héroes de la época gloriosa del PP. Pero en esta circunstancia, a mí me sorprendió ayer en la rueda de prensa que no planteara una entrada en el gobierno de la derecha y que se conformara con estar en la oposición. Sobre todo porque el PP ha decidido, mirándole a usted, no hacer nada y quedarse también en la oposición. ¿Qué es lo que impide que Vox, aparte de que naturalmente les insulten, pero también insultan al PP y a Ciudadanos y a mí y a cualquiera que les lleve la contraria? ¿Por qué Vox no plantea una alternativa, dado que la izquierda ha tenido unos resultados muy malos, que este es un gobierno que solo puede sostenerse en Otegi, en Torra y en Junqueras? Es decir, que la izquierda está muy débil. Es decir, ¿por qué no hay un acuerdo con el Partido Popular, con Ciudadanos, y usted mismo respaldando lo que parece que es el único que tiene fuerza ahora, porque Rivera se ha ido, Casado no está, y el único que aparece es usted, para tratar de impedir, porque hay 10 días de tiempo, o por lo menos para que la opinión pública española entienda que Vox es un partido que piensa en la nación y que piensa que lo primero ahora es impedir un gobierno de comunistas y separatistas?
Pues yo pienso que nuestra primera responsabilidad ayer era denunciar el gigantesco fraude electoral que ha cometido Pedro Sánchez, engañando a todos los españoles y diciéndoles que no iba a pactar con Podemos ni con los separatistas de una manera directa o indirecta, y finalmente es lo que ha hecho dos días después. Es decir, que yo creo que en nuestra primera comparecencia teníamos en primer lugar que hacer esa denuncia. En segundo lugar, a nosotros no nos insultan como a los demás. A nosotros realmente lo que nos han aplicado es un cordón sanitario recordado por Pedro Sánchez en la misma noche electoral. Es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de una interlocución con la parte decente del Partido Socialista, si es que la hubiera, para que abandonen la idea de pactar un gobierno del Frente Popular con comunistas y separatistas, es bastante limitada. Creemos que otros partidos tienen una interlocución mucho más fácil con el Partido Socialista, e incluso que tienen algunas coincidencias. Y no lo decimos, lo digo de verdad, con total sinceridad, a modo de reproche. Hay coincidencias en materia de memoria histórica, de ideología de género o de estado de las autonomías. Por otra parte, yo tengo un problema como líder político, un problema muy serio, y es que he recorrido España y absolutamente en todos los lugares donde he intervenido ante miles de personas he dicho que Vox no iba a facilitar ni por acción ni por omisión, es decir, ni votando a favor ni con abstención, ninguna participación del Partido Socialista en un gobierno. Y he dicho del Partido Socialista, no de Pedro Sánchez. Y yo pienso que los españoles a nosotros nos han votado para estar en la oposición. Ahora bien, hay una mayoría natural, una mayoría en la que nosotros no nos sentimos integrados ni interpelados, que es la que representan en estos momentos la parte decente que pueda quedar el Partido Socialista, y yo soy bastante escéptico en esto, junto con el Partido Popular y con Ciudadanos, y que evidentemente es mejor que un gobierno del Frente Popular. Ese es nuestro planteamiento. Y además hemos dicho que nosotros no reprocharíamos a otros partidos que lleguen a ese acuerdo, que nosotros no nos sentimos con la posibilidad de formar parte de él, pero que no haríamos un reproche a otros partidos.
Pero ahí, don Santiago, ahí hay un problema esencial. Ustedes siguen aceptando ser un partido marginal. Usted es el segundo partido constitucional de España. Usted no puede quedar al margen de la formación del gobierno, aunque no quiera. Tiene esa responsabilidad. Ciudadanos ha desaparecido. Quedan el PP y Vox y todo lo demás, empezando por el PSOE, que por supuesto no hay ningún PSOE decente ni cosa que se le parezca, y el que menos Sánchez, que es el que es el PSOE, evidentemente van a un gobierno no de Frente Popular, van a un gobierno revolucionario de ruptura, de liquidación del régimen constitucional. Ayer dijo, y además es el único, hay que reconocérselo, que lo dijo en la campaña, que lo primero que quiere hacer el gobierno Sánchez, por supuesto con Podemos, por supuesto con Junqueras, por supuesto con Otegi, es cargarse la monarquía parlamentaria, el único. Hombre, un partido que termina sus mítines diciendo viva el rey, viva España y el himno nacional, la gente espera que, llegada a una situación de emergencia, no se quede, no digo en el burladero, porque usted no es de quedarse en el burladero, pero digamos, en una situación en que la derecha se ha quedado descompuesta, porque Rivera realmente ha descompuesto todo el mapa, y la izquierda a pesar de sus muy malos resultados, está en disposición con todo el zurriburri nacionalista, separatista, golpista, terrorista, etcétera, de formar una mayoría escuálida de gobierno, no intentar por lo menos convencer a su amigo Casado y venga, Pablo, que no te voy a comer. Venga, yo te apoyo. Yo apoyo ese gobierno. No digo que me dais un poquito de asco. Digo que estáis muy bien. Venga. Es decir, que no haga algo, porque es que los demás están paralizados.
Por entender su posición, porque yo lo escucho con mucha atención. O sea, lo que nos plantea es que nosotros apoyemos un gobierno o que sin más no le cerremos el paso. No comprendo muy bien la posición.
Que entren si pueden. Pero es decir, yo lo que querría es que los tres partidos constitucionales en España, que es el suyo, el de Ciudadanos y el del PP, entraran en el gobierno. Con el PSOE, sin el PSOE es imposible porque no les dan los resultados. O que lo plantearan. Ya sé que el acuerdo de comunistas, separatistas y tal está hecho. Pero es tan escuálida, es tan frágil esa compostura que al menos la opinión pública tendría la sensación de que los tres partidos de centro-derecha no están pensando más en su futuro a la cabeza de la oposición que no en tratar de frenar la llegada de un gobierno que no es de solo de Frente Popular, es de revolución.
Bueno, lo cierto es que nosotros hemos interpretado los resultados y el mensaje de los españoles que nos han votado como un mensaje de resistencia y de oposición, y entendíamos que esa era nuestra labor. Y por otra parte, pues sería bonito pensar que el Partido Socialista es capaz de volver a un mínimo de lealtad constitucional. Yo realmente lo había dejado fuera de cualquier ecuación. Si lo pensase, no tendría ningún inconveniente. Si realmente hubiese escuchado voces que presionasen dentro del Partido Socialista a Pedro Sánchez, de dirigentes actuales o de exdirigentes, voces que tuvieran algún peso y que nos permitieran alumbrar la idea de que se puede evitar un gobierno del Frente Popular, no tendríamos inconveniente en plantear esa posibilidad, pero realmente yo no la creo. No creo que esa posibilidad exista. Creo que o bien se va a formar ese gobierno, porque Sánchez no tiene ningún escrúpulo, o bien que está presionando a otros partidos para llevarles a un chantaje en el momento final para que les cedan el paso con una abstención, aunque no pacte finalmente con Podemos, que es la teoría que tienen otros. Pero creo que la posibilidad que usted me plantea es la más difícil de que en estos momentos prospere realmente, y por eso nosotros hemos querido lanzar un mensaje de certidumbre, también de tranquilidad y de esperanza a los españoles que dan por hecho que va a haber un gobierno que no nos va a gustar, en el sentido de que Vox les va a defender, y les va a defender en el Parlamento, les va a defender en los tribunales y, por supuesto, en las calles si hay un desbordamiento del orden constitucional. Y sí que hemos dicho que entendemos otro tipo de acuerdos, aunque no formásemos parte de ellos, que es nuestro modo también
de... Pero, don Santiago, olvídese, usted no le puede dar esperanza a un país en estado de pánico, a una derecha que no sabe a qué santo encomendarse. O sea, yo no le digo que vayan a formar gobierno, digo que planteen que van a formar gobierno. Es decir, que por una vez la derecha dé la batalla de la opinión pública. Ustedes han roto ya el cerco sanitario. Cuando tienes casi 4 millones de votos, te da igual lo que diga La Sexta, porque ya le has vencido. Ahora, la gran cuestión es cómo construir una marea de opinión que en España es mayoritaria. Porque incluso entre los votantes del PSOE no quieren ir a Venezuela, que es a lo que vamos, ni a la destrucción de España, ni al troceamiento de España plebiscito a plebiscito, ni a cargarse la monarquía parlamentaria, que es a lo que vamos, además, a toda velocidad, porque no tienen mucho tiempo para hacerlo. Yo me planteo esto como una batalla de opinión pública, que la derecha nunca da, que usted ha dado en la resistencia y ha ganado, pero que como alternativa a la izquierda todavía no se ha dado. Y que usted no puede dar solo, evidentemente. Usted tiene una fuerza creciente ahora, nacida en parte de su mérito y en parte del demérito de otros, porque han fallado en la defensa de España. El PP falló en defensa de España. Ciudadanos ha empezado a dar vueltas y la gente lo ha abandonado de una manera que recuerda cómo abandonó a UCD en el 82, que eso sí que fue un abandono. Yo me planteo esto, ustedes que han empezado a aprender a hacer propaganda, cosa que es de agradecer, porque la hacen mejor que el PP o que Ciudadanos, como una gran batalla de opinión pública que se va a librar en 2 semanas. Y estas 2 semanas son importantes porque la foto que salga ahora, según como estén ustedes, va a ser la que va a ir a las próximas elecciones si esto se hunde, como es probable.
Bueno, yo le escucho con atención esta posición estratégica que me plantea y en cierto modo quiero que sepa que nosotros hemos dado esa batalla de opinión pública hasta el punto de que hemos logrado, más allá de lo que dicen algunos estudios demoscópicos que citaba antes, que 300.000 personas que votaron al PSOE nos hayan votado en esta ocasión. Es decir, realmente estamos haciendo una contribución, no a la derecha o al centro-derecha, sino yo creo que a los partidos que defienden el orden constitucional, en el sentido de rescatar a votantes que habían votado a la izquierda. O sea, yo creo que eso ya lo hemos venido haciendo durante la campaña y creo que lo seguiremos haciendo a partir de ahora. Pero yo pienso que ayer era muy importante desenmascarar a Sánchez, si todavía había personas a las que había que convencerles, porque habíamos vivido un verdadero fraude, un engaño a los españoles con el mayor descaro que se ha producido nunca en la democracia española. Yo creo que en cualquier otro país, si un presidente se presenta a las elecciones mintiendo así y dos días después estafa a los electores, sería expulsado a patadas, sería obligado a dimitir. Y yo creo que ayer a nosotros nos correspondía pedir la dimisión de Sánchez y no plantear otro tipo de alternativas.
Bueno,
pero
yo
lo
no
escucho
voy a,
con
no
atención y reflexionaremos sobre ello.
Bueno, hay que todos le quieren preguntar. Emilia, Jesús y Cayetano, por este orden, brevemente, a ver.
Bueno, buenos días, don Santiago, y
buenos
felicidades.
Días, Jesús.
Yo casi es una reflexión en la misma dirección que plantea Federico, es decir, ¿por qué Ciudadanos, al que yo he votado en las últimas y he seguido votando esta, también ahora,
lleva una lágrima,
ha caído en lo que ha caído? Porque dejó de ser útil, porque ha dejado de ser útil. Y yo creo que de alguna manera el mismo riesgo va a correr Vox, si se encastilla y se dedica desde la torre del homenaje a airear las banderas, pero no bajar al patio de armas, a ponerse la armadura. Yo creo que tiene que ser útil, y de esa utilidad va a depender también la suerte de Vox en el medio plazo. ¿Qué quiere decir ser útil en momentos tan dramáticos como los que estamos? Proponer, salir a proponer algo, salir, pero no encastillarse. Es decir, es la misma cuestión que le planteaba Federico ahora. Y yo le estoy pidiendo, en la situación tan apurada en la que está viviendo este país, que ya veremos a ver en qué termina esto, en la necesidad de que ustedes reflexionen y abandonen esa posición de hemos tenido un éxito inenarrable, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa con las cosechas y luego ya vendremos nosotros recogiendo los restos. Yo creo que no, por una cuestión de patriotismo.
Pero mira,
hay muchos españoles que le piden algo más ahora.
Nosotros no estamos en la euforia, eso se lo puedo asegurar, de hecho estamos en la preocupación y estamos en la responsabilidad de ofrecer esa alternativa, que no la podemos ofrecer de golpe a los españoles, sino que tendremos que trabajar para construirla y para que sea más grande en el futuro. Pero hemos dicho, lo he dicho ahora y lo dije también ayer, hay una mayoría natural con más de 220 escaños que comparte cosas esenciales y que está formada por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Por la parte decente que pueda quedar dentro del Partido Socialista, yo creo que habrá muchos diputados del PSOE preocupados, francamente. Y creo que esa mayoría es mucho más natural y es mucho más comprensible que lleguen a un acuerdo a que lo hagamos nosotros. No creo que debamos ofrecer a los españoles una esperanza falsa sobre lo que podemos hacer, porque no hay ninguna posibilidad de que nosotros votemos a favor de un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Otra cosa es que seamos comprensivos, como lo hemos dicho y como lo estoy diciendo yo en esta misma entrevista, con quienes puedan querer facilitar la gobernabilidad porque comparten algunas políticas.
Emilia.
A mí me acaba de llegar un WhatsApp de la secretaria de un banco en el que yo trabajaba en mi anterior vida, se declara votante Vox y dice, dile a Santi que deje gobernar a la izquierda. Pero claro, ¿cómo puede? Yo comprendo por un lado lo que quiere decir Santi, no solo por lo que él prometió en campaña, que fue exactamente el guitique de contención del sanchismo, pero es que el mismo día de la noche electoral ya se lanzó una alerta antifascista contra Vox. Por lo cual yo lo comprendo que sea difícil romper ese cordón sanitario. Pero ¿por qué no proponer una serie de medidas? Decir, bueno, yo me quedo al margen o me quedo en la abstención y facilito a lo mejor y lo que dice él. O sea, no penar al PP por pactar.
Déjame de llevarle un poco más la contraria a Santi Abascal, que es la persona más decente de Vox y tal. La mayoría natural.
De Vox hay muchos decentes, la mayoría, yo creo.
Sí, pero a mí, yo al que voto es a usted.
Bueno.
Con lo cual ya he dicho que le he votado. Yo cada vez que voto le hago la vida imposible y me coge manía al que he votado, pero yo en el Congreso le he votado a usted, no a Vox. Le he votado a usted, número uno por Madrid. La mayoría natural en España es la mayoría de los partidos constitucionales, que son tres: Vox, el PP y Ciudadanos. El PSOE no está en el orden constitucional. Finge. Mientras esté el PSC, el PSOE no está en el orden constitucional. La prueba es que está con todos los enemigos de España. Hay que convencer a la gente. No existe una mayoría natural de consenso progre. Existe una mayoría natural de consenso constitucional, en el que la fuerza emergente es la suya, la fuerza mayoritaria es la de Casado y la fuerza de caída, por no decir yacente, es Ciudadanos. No pueden ustedes admitir que hay una mayoría, porque el consenso progre se derriba. Eso es más fácil. Lo que no es fácil de derribar es si se cargan la monarquía. Derribar una república es bastante más difícil.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay una mayoría que defiende el orden constitucional y la unidad nacional, pero esa es una mayoría social. Sí. Hay una mayoría ya en el terreno de la dirigencia política que sí está en el consenso progre. Pero bueno, ese es otro debate. Pero lo cierto es que en términos políticos y de representación, esa mayoría no existe en estos momentos.
Bueno, pero
no tendría ningún problema si el señor Casado quiere plantear, porque es quiere plantear presentarse a la investidura, hablaremos, y de hecho yo voy a hablar con él en los próximos días, efectivamente, pero eso es lo único que se puede hacer. No es factible que nosotros apoyemos al Partido Socialista, insisto, no hay ninguna posibilidad.
O sea, que van a hablar y hasta ahora no han hablado.
No, yo sí he hablado con Pablo Casado, sí. Ah. Sí, claro, la misma noche electoral.
¿Y qué le dijo?
Nos felicitamos por el resultado de ambos y mostramos la preocupación por la situación y nos emplazamos para vernos estos días.
Me quedo con él.
No, lo digo porque ayer en la rueda de prensa también me preguntaban insistentemente cuál fue la conversación y bueno, de la conversación le hago ese resumen.
Bueno, a ver, Cayetano.
Sí, Santi, buenos días.
Buenos días, Cayetano.
Yo me uno también a las felicitaciones de Federico y de Jesús y de Emilia por los resultados. También quiero decirte que especialmente me alegré en esa noche, personalmente por ti, por todo lo que has luchado en tus años, y también por otras dos personas que han salido diputados, José Alcaraz, por Jaén, y Antonio Salvá, en Palma de Mallorca, dos víctimas del terrorismo, que también se lo merecen, ¿no? Y creo que, aunque en otros partidos, en el PP, hay otras víctimas que son diputadas, Teresa Jiménez Becerril, por José Alcaraz y por Antonio Salvá, por Ortega Lara, que no se presentaba, pero está en tu partido, y por ti me alegré especialmente. Y yo te quería hacer una pregunta muy, muy breve. ¿Estaremos de acuerdo en que mientras que la derecha se presente desunida a las elecciones, a cualquier elección no hay nada que hacer? O sea, en eso estamos de acuerdo, en ese diagnóstico.
Es una premisa que yo no comparto. Claro. Pero no la comparto porque además es que nosotros conocemos a nuestro electorado y sabemos que hay mucha gente. Hay gente que hace la suma y dice, hay más votos de PP, Ciudadanos y Vox, y piensa que una coalición de los tres partidos llamaría a todos esos votantes. Y no es así, a nosotros nos ha votado mucha gente que venía de la abstención y que ni por asomo se atrevería a votar al PP. Y, por ejemplo,
pero
los socialistas que nos han votado, que jamás habrían pasado por el Partido Popular.
Pero quería preguntarte un caso muy concreto que lo tenemos enfrente dentro de menos de un año. Hay elecciones autonómicas en menos de un año en el País Vasco. Con los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, creo que vosotros, Vox, podríais, si no estoy mal informado, sacar un escaño en Álava, en el Parlamento Vasco, y el PP estaría en el entorno de 5-6 escaños en el Parlamento Vasco. Hay una experiencia que tú conoces, aunque entonces eras muy joven, pero la conociste y tu padre te la contaría con pelos y señales, que fue la coalición popular en el País Vasco el año 82-83. Tú, en esa, te pregunto, ya que lo has desvelado ahora en la entrevista, vas a reunirte con Pablo Casado, ¿no crees urgente una coalición en el País Vasco del centroderecha nacional y constitucional para enfrentarse a esas elecciones que van a ser muy importantes en el País Vasco?
Bueno, yo creo que si hay un lugar donde hay que hacer esa reflexión, y además no ya pensando en una coalición de partidos, sino incluso apartando las siglas de los partidos y haciendo una cosa diferente, es en esos lugares donde ha dejado de haber representación nacional. Lo matizo porque, por suerte, Ha perdido el PNV un escaño en favor del Partido Popular en Vizcaya y ha entrado Beatriz Fanjul, a la que también he felicitado personalmente en el día de ayer. Es decir, lo digo con ese matiz. Pero en la propia pregunta planteabas que Vox tiene posibilidades de entrar al Parlamento y que el Partido Popular también. Es decir, la entrada en el Parlamento está garantizada. Una coalición puede dar un escaño o dos más, no es definitiva para una mayoría, y Vox sí tiene una voz totalmente distinta en contra del Estado de las Autonomías, en contra del concierto económico, en contra del cupo, una voz clarísima y, por supuesto, muy diferenciada de la que tiene actualmente el PP vasco. Es decir, esa coalición, no podemos engañar a nadie, ese acuerdo es verdaderamente dificultoso en estos momentos y, además, parece garantizado que tenemos capacidad de entrar por nuestros propios medios. No obstante, insisto en la idea de que si hay algún sitio en el que esa reflexión hay que hacer es en los lugares donde los partidos nacionales prácticamente han desaparecido.
Bueno, don Santiago Abascal, muchísimas gracias. Debo decir que aunque queda bien, por teléfono está mucho mejor en directo. Luego bueno, tenemos un problema y es que se llena de gente y luego se quieren hacer selfies y tal, pero aquí cada cual lleva su cruz. Bueno, otros llevan solo la corona de espinas, o sea que no hay que quejarse. Bueno, muchas gracias. Y en todo caso, estos días son días de vértigo. No es seguro que vaya a salir una investidura a la primera y, por lo tanto, vamos a tener ocasión de hablar sobre este asunto. De manera que yo lo único que le pido es que no entre como la mudita de la película, como el PP, que se ha quedado mudita. O sea, no mudo, sino ya habla mudita. Bueno, pues no habla, sino que siga hablando, primero, porque usted tiene más capacidad de convicción que nadie de su partido, y luego porque mucha gente que ha votado a Vox en una situación de alarma, de verdadera alarma. Entonces, todo lo que sea que el líder al que han votado les dé seguridad, o por lo menos les cuente cómo ve la cosa, por ejemplo, lo que ha contado ahora en las elecciones del País Vasco, yo creo que eso siempre es bueno. Lo digo porque Inés Arrimadas, por ejemplo, la última vez que estuvo aquí, llevaba 2 años sin venir, eso me pasa con a la gente a la que voto, ¿sabes? Dijo y explicó por qué no se podía presentar a las elecciones de Cataluña. Digo, es la primera vez que oigo la explicación. Dice, es verdad, teníamos que haberla dado. No la dieron en 3 años. Porque es que, de pronto, salen y ya nos explican. De manera que yo espero que se siga explicando y que le sigamos entendiendo.
Pues lo agradezco mucho la oportunidad. No saldré tanto como para aburrir, pero tampoco desapareceremos. Pueden tener la garantía de ello.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes?
Pues precisamente están opinando sobre la entrevista a Santiago Abascal, pero también la de Begoña Villacís, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
A los oyentes, porque hemos tenido una mañana intensa.
Sí,
señor. Sí.
Bueno, les ha llamado mucho la atención que Villacís hable de Sumar, precisamente cuando Ciudadanos desdeñó el proyecto España Suma y País Vasco Suma. Menos mal, nos dicen los oyentes, que ahora por lo menos está Bea Fanjul.
Importantísimo el escaño de la señora Fanjul. Por fin el PP va a tener una defensora de los vascos constitucionalistas.
Casado, no te da nada que pensar el que ese escaño nuevo conseguido en el País Vasco nos dé más alegría por lo que le quita a los malos que por lo que aporta al PP.
Ahora que no somos nada, sí, ahora España Suma. Pudieron hacer los de España Suma en su momento y no quisieron porque iban ellos pensando siempre en el sorpaso al PP.
Excepcionante las palabras de Villacís cuando dice que son los únicos, que tienen 10 diputados, pero que son los únicos que están para evitar el Partido Comunista en el gobierno.
Se han quedado en 10, pero siguen siendo los más altos, los más guapos y los más altivos.
Señora Abascal, me parece increíble que a estas alturas sigan regalándoles la batalla del lenguaje a la izquierda.
Habrá que llamarlos también ultraizquierda, como ellos hablan, ultraderecha.
Tenemos un gobierno de izquierda radical, que es el PSOE, con ultraizquierda, que es Podemos, y ultraizquierda separatista y además racista, que son los camaradas Otegi, el terrorista, el golpista Junqueras, el golpista forajido Cocomocho y otros golpistas, que por cierto, ayer se ciscaron de nuevo en el Tribunal Constitucional, que por supuesto no hará nada.
Ayer, curioso, porque la esperanza de muchos anoche en el Real era que la aduana va a ser tan elevada, la que va a poner Esquerra Republicana, que va a hacer imposible este gobierno. Yo creo que eso es de Aurora Boreal. Eso está más pactado con la bailarina. Eso lleva semanas, si no meses, pactado.
Y ahora
que la esperanza de esa gente es Nadia Calviño y que Macron reconvenga a Sánchez y le diga que no pueda pactar y que Merkel Macron, y no sé qué.
Federico, déjame recordar, en la noche electoral del domingo, muchos comentaristas hicieron grandes elogios del gran resultado del PNV. Siete escaños, tal. Bueno, ha habido una oyente que ha puesto el dedo en la llaga, yo creo que muy acertadamente, que es la alegría de ayer del escaño de Beatriz Fanjul. Evidentemente es por ella y por el PP, bueno, por PP Vasco, en fin.
Yo he dicho que parece la hija de María Sángil.
Sí, pero es mucho más importante que el PNV vuelva a 6. Pero lo que quiero recordar es que el Partido Popular del País Vasco, en las elecciones generales del año 2000, o sea, la mayoría absoluta de Aznar, sacó 7 escaños en el País Vasco. No 6, como ha sacado el PNV, sacó 7. 3 en Vizcaya, 2 en Guipúzcoa, 2 en Álava. Es decir, que sí se puede cuando se quiere. Entonces, la pregunta que debería hacerse Pablo Casado, digo, como jefe máximo del PP, es por qué el PP Vasco ahora saca 1, ¿no? Y en el año 2000 sacaba 7.
Milagro.
Bueno, sí.
Bueno, tenemos que...
Una pausa, porque
lo mismo han pasado más cosas. Sí, casi lo importante cosas, se ha planteado aquí. Es verdad que Ciudadanos no... Hay cosas que no tienen remedio. Son los más altos, son los más guapos. Y han comprado de la izquierda la superioridad moral. Ahora, el palo que han llevado es tal que yo creo que bastante...
Usted que le sigue arreando injustificadamente, en mi opinión, como se le he hecho saber por WhatsApp, a Rivera, yo creo que Ciudadanos, me gustaría romper una modesta lanza, es un partido indispensable, y si no existiera habría que inventarlo.
No, tienen que dejarse votar.
Pero
la gente le ha cogido una manía a Rivera en el último año, es que no lo soportaba, es que era insoportable. Y mira, cuando vino aquí...
Pero son los liderazgos, son los hiperliderazgos.
Sí, pero hay liderazgos tolerables y otros más menos tolerables. Y la derecha no tolera a un liderazgo urbano de clase media y de clase media alta que se pone a hablar de la España vacía y no es de su pueblo ni del mío, que es una mamarrachada urbanita, porque eso es de cosmopaleto, como le dijo Abascal. Y hay un momento en que cuando alguien no te quiere, es mejor que te vayas. Pero yo estoy de acuerdo, Ciudadanos, es necesario. Pero no para decir, ¡ay, qué asco me da Vox! ¡Uy, el Pepe, cuánta corrupción! ¡Corrupción! Si quisiste fichar a Patatas Meléndez y te has quedado sin un solo escaño en Castilla y en León.
Que el Ciudadanos era un partido que era precisamente para que el PP no necesitara nacionalistas, a los nacionalistas. Y hubo una oportunidad...
Pero ahora ya vamos a otra situación. Ahora vamos a crear un frente nacional constitucional que tiene que ganarle las elecciones. Y esto veo que todavía ni Abascal lo ha pensado. Lo pensará, pues porque esté reflexivo.
Desde ya.
Olvídense del centro. Ahora hay que ganar en bloque. No hay más.
La situación es tan dramática que exige medidas extraordinarias.
Así es.
Y exige salir de la complacencia de los 52 diputados, de qué gran éxito hemos tenido.
Está peor que yo.
Eso es. Y de que vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa con la cosecha y luego ya pasaremos por el rastrojo recogiendo las espigas que queden.
Es el momento
de ir al sembrado
Si la complacencia está sobre todo en el PP. Habla mudita, que no te escucho.
Ahí, diciendo que son el referente del centro-derecha. Es decir, cuando en Andalucía ha sacado 6.500 votos más que Vox. Solo 6.500 votos más. ¿Cómo que sois el referente del centro-derecha?
Con un buen gobierno, ojo. Y Ciudadanos, formando parte bien de ese gobierno, oye, esta es la cuarta parte que Vox.
Hundido.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Inglés.
Sí, ya estábamos estamos en Navidad, ya empiezan a llegar los turrones, las colonias, bueno. En el Corte Inglés, que se quieren adelantar al problema de pensar que queremos regalar, que solo es un rollo, bueno, pues los elfos
mejor
del Corte
tenerlo
Inglés.
Hecho.
Sí, los elfos del Corte Inglés, que van a darnos consejos. Por ejemplo, jersey rojo de cashmere para hombre. También la cámara instantánea Fujifilm Instant Mini Liplay, que además de la imagen e imprimirla, tiene sonido.
¿Cómo?
Sí. Le imprime con un código QR para que tenga sonido la imagen.
O sea, imagínate
imagen.
El momento nieta. Ah, o sea, sí. Imagen y con sonido.
Sí.
Velo.
Sí, sí.
También, reloj multifunción.
El mío, como tiene un vocabulario de 10 palabras y de ahí no sale porque se hace entender con 10 palabras.
Pues ya está. Pues entonces como abuelo, un diputado.
No, abuelo.
10 fotos impresas aquí. Con un collage con todas las risas del nieto.
Ah,
y también
es.
El reloj multifunción VTEC para pantalla táctil, doble cámara para hacer selfies.
Este es el que quiere, Emilia.
Ya
cuando te ha oído ha dicho... Sí.
Yo selfie no me gusta. Luego te caes por el precipicio haciéndote
no,
el selfie. Te viene una
pero
ola
hacer
y te arrastra.
La foto del selfie tonto que se cae por un barranco para cervantinamente que sirva de escarmiento a eso. A ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Bueno, es que la actualidad casi la paleamos.
Ahí, Federico, no siempre, pero a veces hay que prestar atención a algunas de las cosas que cuentan los medios de comunicación independentistas, debidamente subvencionados, porque encuentra uno cosas llamativas que, desde luego, tampoco nos sorprenden a estas alturas, porque nada te sorprende de lo que pasa en Cataluña. Pero cuenta el Nacional.cat hasta ahora que en el intento del corte del AVE en el Alto Ampurdán, los Mossos de Escuadra identificaron un vehículo marca Chevrolet de color negro y que cuya matrícula correspondía al de la hija del presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torra, que
claro,
estaba por allí.
Es la coordinadora.
Es la misma que estaba en la mesa electoral.
Exactamente. Estaba...
Hay que ver cómo se mueve la familia.
Se mueve cortando. Claro, por eso salió ayer diciendo, aquí respetamos todo, no respetan nada. Pero ante todo, la libertad de expresión y actuación.
En una entrevista a La Vanguardia que dio la mujer de Torra, después de superar su cáncer, contaba que sus dos hijos eran CDRs y que ella también.
Bueno, pues hay que decir que el coche no...
Y no dijo que el jefe era el marido por no comprometer.
El vehículo no fue interceptado, pero sí que fue pues debidamente identificado por la placa, la matrícula del coche. En lo que respecta a la vida política, hoy hay reunión, Adriana Lastra, Rufián, no es la primera vez y tampoco Dios evidentemente va a ser la última.
Menudo nivel.
Hay que recordar que la última reunión fue hace 4 meses en un intento desesperado de intentar desbloquear las negociaciones y obtener el sí de Esquerra Republicana de Cataluña para la sesión de investidura estaba más que hecho, pero lo que se pretendía era un intento de convencimiento de Rufián, que hacía como mediador, que es por cierto la figura del mediador, lo que pretende ahora poner sobre la mesa otra vez el independentismo.
Fíjate que hay oficios en los que al mediador se le llama palanganero.
Pues sí. Sí. Bueno, pues lo que está diciendo el independentismo, hay que seguirle los pasos muy, muy detalladamente, es esencialmente lo de siempre. El diálogo como punto de partida, la independencia como punto final. Y
pero,
no hay hombre, otra, no hay absolutamente nada
nunca
más.
Nunca ha habido otra.
El diálogo como coartada, la independencia como única salida,
ahí
podemos
estamos.
Decir. Bueno, pues Pere Aragonés, hace un rato en Onda Cero, decía esto.
Yo no voy a renunciar a lo que defiendo, que es la independencia de Cataluña. Creo que es el mejor proyecto político para Cataluña. Pero como defiendo mi derecho a plantear mi proyecto político, no voy a pedir que de entrada... No voy a pedir que para sentarse en una mesa otra parte renuncie a sus principios. ¿Por qué? Yo no voy a renunciar a los míos. Y para nosotros la solución es un referéndum de autodeterminación. Pero a ver qué propuesta hay por parte del Estado.
Bueno, el Partido Socialista en lo que está, Federico...
A mí me indigna que se llame aragonés. Me molesta.
Es con acento grave.
Grave, enfermo tendría que estar. Qué sujeto, Dios mío.
Y el Partido Socialista, Federico, lo que dice es que ellos están dispuestos a dialogar siempre y cuando sea en el marco de la Constitución. Hay que decir que el punto de fricción...
No, ¿cómo se va a dialogar sobre la soberanía nacional en el marco de la Constitución?
Bueno,
que dice que es única e indivisible. O sea, es todo mentira.
Hay que decir, Federico, que el principal punto de fricción, el forcejeo, va a estar por parte de Esquerra Republicana de Cataluña en que ellos quieren como punto de partida la declaración de Pedralbes, lo consideran...
Por supuesto, su relator Etarra, a lo mejor en vez de Observatorio Internacional ya comentan a Otegi directamente.
Claro, ellos o Iguren también podría ser.
Iguren también.
Buen punto de partida. Vamos a ver en qué queda la cosa y cómo continúan las negociaciones en estos días, que no solamente se centran en Esquerra Republicana de Cataluña. Hay muchos otros partidos a los que convencer. Esto es el octa Pedro.
Bueno, como yo quiero proteger ante todo a mi jefe de informativos, esto es un producto también de la moderna apicultura Gola, que es lo que yo tomo.
¿Ah, sí?
Spray sabe a regaliz y a propóleo, está buenísimo.
¿Ah, sí?
Y cuando antes de empezar...
¿Cómo les cuidas, Federico, a tu gente?
Que
Federico,
tienen que trabajar mucho, no cobran mucho, pero sé, pero hay amor.
Te lo agradezco, Federico, muy amable. Gracias.
Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días, Federico. Vamos a la Crónica Rosa dentro de 3 minutos con varios temas, entre ellos, bueno, ya ha llegado Beatriz Cortázar casi directamente del Teatro Real. Anoche vivió una noche allí en la ópera y estaba allí en compañía, es verdad,
con compañía de los hermanos Marx.
Efectivamente, la misma mesa que Jesús Cacho. Y yo no sé si tú pudiste ver, por ejemplo, parejas como a la del Marqués de Griñón.
Está todos.
Espectacular,
todos,
con un vestido escote.
Me han dicho
V,
que ha inventado el escote hasta el tobillo.
El del ombligo.
Eso
el de
sí,
se te
sí,
ve
sí,
hasta
sí,
el ombligo, pues
sí,
eso.
Sí, pero que el ombligo bajo.
Hasta que ya han arreglado sus diferencias matrimoniales. Sí,
bueno, por la tarde.
Claro, no sabemos si ya son... Sí. Otra materia. Bueno, hablaremos de eso. Recomiendo a los oyentes que se lean en Libertad Digital la crónica de Manolo Román sobre cómo conoció él al hijo de Curro Romero, al presunto hijo de Curro Romero, porque esta historia es del 89, Federico.
Sí.
O sea,
anda
no
por
es
muchas
una
plazas buscando una oportunidad. Pero...
Efectivamente. Y luego, quien anda buscando a quién es la prensa Malú y Albert Rivera, ya sabes, después claro, de esas imágenes furtivas en la cafetería, que parece ser que sí sabían que estaban siendo grabados, el bruto de las imágenes recogidas por Telecinco sí que ofrece un momento en el que no se ha visto, pero lo han contado, que ya hay un momento en que dice, vámonos que nos están grabando, pero que bien disimulan los dos, porque ninguno hace amago decirle al señor ya está bien, o la señora, o quien estuviese detrás de la cámara.
Oye, pero ¿cómo ella... vuelve Malú el bocadillo? Es una cosa...
Oye, pero ¿cómo llevas al bal una cosa con aceite y tomate? Si eso luego te cae la gota por aquí. No,
además, luego muerdes el papel al bal. Mientras te estás comiendo el bocadillo, mira, sin querer muerdes que el puedes... papel al bal.
Eso además. Pero lo malo
lo
es... Mira, ¿sabes dónde estará la pista de Albert y de Malú? En la tintorería más cercana.
Ah, bueno, es posible.
Allí dónde están. Después del papel al bal, a la tintorería.
Se habrán ido a Comporta, que es donde van...
Donde les cazaron la primera vez.
Se habían
vez.
Ido a Portugal, ¿no?
Sí.
Claro.
Les
claro,
cazaron
claro,
allí la primera vez en una
claro,
tienda, acordaos. O sea, que son muy de tienda y de bar y de ir a,
sí, sí,
y de Pantumac.
Allí que respiras y te cobran 10.000 euros. La zona esa sí, del resort es el más caro de Europa, vamos.
Ah, bueno, sí se habló del precio que habían pagado por la habitación del hotel, pero creo bueno, que es de un amigo el hotel, o sea que les habría hecho rebaja.
Precio especial.
Sí. Bien, bien, sí, porque tienen que ahorrar, o sea que para buscar la familia hay que empezar claro, a ahorrar, claro, 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 claro.
Es la mañana, es radio.